En los evangelios, proclamando la buena nueva, Cristo invitaba a la gente, a todos, sin distinción, a un alivio. Dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo llamaba a los pecadores a una vida nueva, una vida rica. Y aunque tendría esa vida sus aflicciones, sería verdaderamente un yugo fácil y una carga ligera. Pero ¿cómo es posible que grandes pecadores pudieran entrar en una relación con Él? Y así escapar no solamente del castigo, sino de la corrupción de su pecado. Especialmente sabiendo que nuestro Dios, un Dios justo es. Y que cada pecado tiene que recibir su justo pago. Dice en Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero no hay ninguna discrepancia cuando se considera lo que los hermanos recuerdan hoy día en gran parte del mundo. Vamos a empezar con el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros podemos vivir y morir llevando un yugo fácil, una carga ligera, porque otro llevaba para nosotros el yugo de hierro. Es muy claro que esa parte de Isaías está hablando de Cristo, sufriendo, por ejemplo, la traición de Judas, el abandono de Pedro. Los fariseos tenían un odio profundo para él, porque él se descubrió su hipocresía a todos. Y cuando vino la oportunidad, ellos estaban bien preparados para lanzar sus insultos. Mateo 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¡a otro salvó! ¡A sí mismo no se puede salvar! ¡Si es rey de Israel, desciende ahora de la cruz! ¡Y creeremos en él! Y sabemos que todo esto tenía que pasar, como estaba profetizada en el Salmo 22. En Salmo 22:6 dice, y es Cristo hablando en los Salmos: mas yo, gusano, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, manean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando Cristo estaba bautizado, vino una voz, dice, ese es mi hijo en que estoy complacido. Pero en la cruz, Cristo va a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que todo esto tenía que pasar. Pero de todos modos, los burladores eran responsables por sus palabras. Salud. Los soldados también pensaban que era muy divertido burlar de ese desafortunado. Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, quitaron su ropa como Adán estaba desnudo por su caída, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas que representaban en Génesis la maldición, y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Lo ves, hermano, de algo malo vino la buena nueva para ti. Cristo puede invitarte a ti a una carga ligera, porque Él se llevaba tu carga pesada. Lucas 22:63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Regresando a nuestro texto en Isaías, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En una parte dice que aún sus propios hermanos no creyeron en él. Por lo menos no antes de su muerte. Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero vamos a versículo 4 de nuestro texto en Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando habla aquí de nuestras enfermedades, está mayormente hablando de la plaga de nuestros pecados, la enfermedad espiritual. Aunque Cristo sanó a muchos en su vida y anda sanando hoy en día, tarde o temprano los hermanos mueren. Pero en el día de la resurrección tendremos cuerpos gloriosos, incapaces de las enfermedades ni de la muerte. 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, siglos antes de la vida de Cristo podemos ver ¿cómo Cristo puede llamarnos lógicamente a un yugo fácil y a una carga ligera? Y aquí dice en versículo 5 que Él estaba molido. Mas Él fue por nuestras rebeliones. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los clavos, la corona de espinas, los golpes, los latigazos, eran bien duros, pero nada de esto era el peor. A través de los siglos, diferentes hermanos han sido quemados por la fe, crucificados. De hecho, San Pedro estaba crucificado de boca abajo. Y muchos lo hicieron con gozo. Pero ningún hermano sufrió lo que Cristo sufría cuando tu pecado, mi pecado, estaba puesto sobre su ser. Lucas 22:41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él necesitaba la ayuda. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. los insultos, las espinas, los azotes. Eran todos insoportables. Pero en la copa amarga era algo más abominable. Como el infierno tuyo y el infierno mío. Y claro, no estoy diciendo que Cristo fue al infierno físicamente, pero es más correcto decir que el infierno vino a Él. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y también, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí es más claro que nunca. Cristo puede invitarte a ti y a mí a un yugo fácil, porque el yugo de nuestro pecado fue puesto sobre Él. Hermano, Dios mirando a ti, no va a haber ningún pecado. Nada. No va a haber defecto alguno. Cristo ya llevó todo para ti. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando Cristo fue llevado delante de Herodes, no dijo nada. No quiso defenderse. Porque iba a ser culpable del pecado tuyo y del pecado mío. Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y quería ver a Jesús como un payaso que hace algo frente de él. Y le hacía muchas preguntas, pero él, Cristo, nada le respondió. Y aunque aún delante de Pilato, Cristo no dijo mucho. No tenía mucho que decir al magistrado romano. En Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Pero Cristo no estaba muy impresionado con su poder. Y lo interesante es que gran número de los detalles que se puede ver en la muerte de Cristo estaban profetizadas siglos antes. Y hermano, esto quiere decir que esto tenía que pasar. La historia del mundo no pudo progresar de otra manera. Y aunque progresaba conforme del plan de Dios, los actores cada cual era responsable por sus acciones. aún Judas Iscariote, tenía que existir y tenía que llevar a cabo su papel de traidor. Pero estaba responsable porque lo hizo conforme a su propia voluntad. Yo reconozco que hay misterio profundo en todo esto, pero ese misterio está en toda la fe bíblica. Hablando de Judas Iscariote, Cristo dijo en Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, tenía que pasar. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Continuando en Isaías, versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo murió muy joven. Murió como criminal. A la edad en que muchos apenas están viendo sus familias establecidas. Y a veces se puede preguntar, ¿quién recibió Cristo por todo esto? El Padre recibió una satisfacción de su santa justicia. Ningún pecado jamás escapará con impunidad. Nuestros pecados estaban completamente pagados en la muerte de Cristo. Y los que mueren sin Cristo van a ver por toda la eternidad lo que estaba en esa copa espantosa de que Cristo hablaba. Así que Dios puede salvar a su pueblo sin que nadie dice que era injusto. Nosotros recibimos una salvación gloriosa por la gracia de Dios que no merecíamos. Y tenemos la promesa de que Dios va a suplir nuestras necesidades siempre. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios recibía mucho de la muerte de Cristo, y nosotros también. ¿Pero qué es lo que Cristo recibía? Cristo recibía una gran exaltación, pero también recibió un pueblo, nosotros, que estaremos alabando, adorando y sirviendo a Él con todo gozo por toda la eternidad. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Un rico le prestaba la tumba, porque no lo necesitaba por mucho tiempo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando dice, nunca hizo maldad, solamente puede estar hablando de Cristo. Siglos antes de su vida. Y cuando mencione aquí los impíos, está hablando de otros malhechores crucificados con él, y de Barrabás, que estaba soltado como tú y como yo. Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, maneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no puede salvar? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Uno de los malhechores, y también Barrabás, unos cuantos fariseos y uno de los soldados estaban redimidos por la muerte de Cristo. Los demás están con Judas en el infierno, llevando su propio yugo de hierro. Último verso. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La iglesia en el mundo tiene que prosperar, porque el precio ya ha sido pagado. Como Cristo dijo antes de morir en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo estaba en control de todo. Hasta el último momento, cuando se entregó su Espíritu. Otra vez 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como dije, había algo más feo en la copa mencionada en el huerto de Getsemaní. Es que en la mente de Dios, Cristo estaba quebrantado desde el fundamento del mundo. Hablando de los que adoran la bestia en el libro de Apocalipsis, hablan de Cristo de una manera extraña. Dicen, Apocalipsis 13:8, y adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de los que adoraban a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En la mente de Dios ya era un hecho. Y por eso Adán y Eva pudieran estar perdonados, y Abraham, y David, y todos los santos del Testamento Antiguo. Dios lo vio como algo cumplido. Lo que pasaba en el día que hoy recordamos era algo que tenía que pasar, porque en la mente de Dios ya era hecho. Y lo que Cristo sufrió no entenderemos nunca, y gracias a Dios por eso. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Separado de Cristo bajo el juicio, el hombre normal que no conoce a Dios va a jurar con toda palabra fea a Dios cuando esto pasa. Pero sufriendo todo, Cristo aún dijo, Dios mío. Doctrina. Cuando tú estudias la muerte de Cristo en las Escrituras, verás una y otra vez que todo tenía que pasar como estaba profetizado. Unos ejemplos y podemos cerrar. En Hechos 2:22, día de Pentecostés, Pablo estaba predicando y dijo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que quiere decir, era el plan de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos, crucificándole. Era el plan de Dios. Pero los que mataban a Cristo con manos inicuos eran responsables. Y si no llegaron a una fe con arrepentimiento, sufrirán por esto para siempre. Otro ejemplo, en capítulo 4 de Hechos estaban orando algunos hermanos en la iglesia primitiva y dijeron a Dios, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los hermanos primitivos sabían, todo eso era el plan de Dios. Tenía que pasar así. Lo que ellos hicieron era lo que Dios ha determinado. Nada pasó por accidente. Y he puesto mucho énfasis en ese determinado plan de Dios en esta noche, hermanos, porque en esto tienes tú la gran esperanza y confianza. ¿Cómo es esto? Tampoco es accidente que Dios llamaba a ti para ser hermano o hermana de la fe. Nada de esto pasó por accidente. Y vamos a cerrar este mensaje solemne con Efesios capítulo 1. Y con esto estamos cerrando. Efesios capítulo 1, empezando en versículo 3. Es una alabanza, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí te puedes ver que tú también eres parte de ese gran plan de Dios que tenía que cumplirse. Y estás salvado por el amor que Dios siempre ha tenido para ti, hermano, pero también para la gloria de su gracia, dice aquí en Efesios. Y para formar parte del pueblo que será honrando, adorando y sirviendo a Cristo Jesús, el Rey de la Gloria, por toda la eternidad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay temporadas que por costumbre regresamos a estas verdades de tu muerte, las profundidades, la inteligencia, la sabiduría de Dios en la muerte de Cristo Jesús. Y es bastante profundo, Señor. Ayúdanos a meditar en estos asuntos en este fin de semana. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que arreglar algo de su vida antes de venir en domingo y participar en la Santa Cena, ayuda a esa persona, Señor, ese hermano, ponerse en paz contigo para disfrutar un día glorioso en que celebraremos tu resurrección. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato si hay peticiones de oración.